siento que no va. Ese es tu plan. Tal vez no has contado con nosotros y ahora vais a marearnos más. No veo la necesidad de discutir. Solo hay que dejarlo claro todo por volver a disfrutar. Con algo que decir, con algo que pensar. Ten las cosas claras para no volver atrás. Cambiar la dirección.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Kiko Balón, un día más, un programa. Un programa, parece una buena descripción, porque tampoco nos vamos a cargar de adjetivos que son insuficientes. Sí, somos los del fútbol sala. Quizá hayan escuchado nuestros comentarios más coherentes en las transmisiones del campeonato autonómico, aunque mejor será si no lo han hecho. Somos nosotros, sí, no nos habían echado, lo que pasa es que venimos poco, porque no nos gusta molestar. Para la gente que nos está escuchando, es 24 de marzo de 2015, son las 2 y 2, bueno, para la gente que no nos está escuchando también es el mismo día, porque eso es común para todos. No quiero demorar más el saludo a uno de los mejores de Radio UMH, uno de los que nunca falla, uno con el pelo negro aunque se apellide Rubio. Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Raúl?
¿Qué tal la ausencia en este tiempo de Kiko Balón?
Larga, larga, se ha hecho larga la espera.
La espera se ha hecho larga, si no me equivoco, no venimos desde el año pasado. Son 3 meses, que bueno, es el primer programa del año, nunca es tarde, ¿no?
Habría que felicitar el año a nuestros oyentes, porque aunque estemos en marzo, pero bueno.
Eso es verdad, a que nos hace mucha ilusión estar aquí hoy. Hace unos días se disputó la Copa de España, una de las mejores citas futsaleras, y además, por si fuera poco, con una dosis de emoción extra. Para hablar sobre ese maravillosísimo evento, tendremos hoy con nosotros, al otro lado del teléfono, a Gustavo Muñana, uno de los mejores periodistas de fútbol sala en este país. Además de tener una de las mejores voces de este deporte para hablar, haremos un repaso de los equipos de la Comunidad Valenciana, de su situación en la tabla a día de hoy, y todo eso gratis, sin cobraros nada y por un precio que solo es encender la radio y ya está. Así que, ¿por qué no se van a quedar nuestros oyentes? Ahora, para calentar y evitar lesiones, porque como hace tiempo que no estamos aquí en la radio, les vamos a dejar con un reportaje que habla sobre el fútbol sala y los medios de comunicación. Para ello hay testimonios de fútbol sala y medios de comunicación. Podríamos haber hablado con un cerrajero, por ejemplo, pero no lo hemos querido hacer, llamarnos coherentes. Aunque eso sí, nos hubiera abierto muchísimas puertas. Así que Paco, cuando quieras. Así suena el fútbol sala. Son los sonidos que se escuchan en un pabellón durante un partido de este deporte. En ocasiones a esas ondas se añaden los cánticos de la afición, muy dispar en según qué casos. Pues la afluencia a ciertos polideportivos queda lejos de unos números viables para convertirse en un deporte con círculos profesionales. Gustavo Muñana, uno de los mejores periodistas especializados en la materia, asegura que el futsal es algo más que un deporte.
Pues para mí es una pasión y la verdad es que, hombre, te diría que es una válvula de escape, pero yo creo que al ser una pasión hay que tratarla también con algunos matices de profesionalización para obtener todo el jugo que precisa un deporte. Entonces, con lo cual, desde un punto de vista periodístico y desde un punto de vista personal, te diría que para mí es una pasión, pero lógicamente tratada como tiene que ser tratado un deporte.
Para que un producto se conozca se necesita difusión. No son pocas las iniciativas digitales que han surgido para dar cobertura al fútbol de salón, en muchos casos obviando la figura del periodista.
Se ofrecen muchísimos contenidos gratuitos y realizados de cualquier manera y escasea el rigor y probablemente también la calidad profesional. Porque ahora puede abrir un portal cualquiera y ejercer como periodista y la única remuneración que se exige es la acreditación.
Algunos, como Ricardo Margalejo, fundador del portal web solofutbolsala.com, aboga por una fusión entre el periodista y el aficionado.
Tú puedes tener un título de periodismo, pero nunca has conocido el fútbol sala, no has jugado a fútbol sala, no has hecho nada, sí podrás redactar mejor. Pero también un poco tiene que ver que te has que jugar. De hecho, la gran mayoría de gente que habla de fútbol sala, la gran mayoría no son periodistas. Nosotros sí que creemos que sí que hace falta un poco las dos partes y la parte titulada para tener un medio más o menos serio.
Un perfil ideal, pero ¿realmente hay oportunidades para los periodistas titulados que conocen y se dedican a cubrir futsal? El modelo de la mayoría de estas iniciativas digitales se basa en colaboraciones gratuitas con contenido pobre y cuestionable. A pesar de ello, Hugo Arribas la temporada pasada se empeñó y creó Mundo Sala, con ganas de renovar los formatos existentes.
Siempre he pensado que los medios de comunicación no dejan de ser una empresa y que el periodismo ha de ser profesional. Yo sé que hay muchos que no lo comparten y que prefieren tener a gente escribiendo gratis, pero yo el objetivo que tuve de Mundo Sala era una empresa, Mundo Sala remuneraba a todos sus trabajadores y Mundo Sala estaba al día de todos los pagos con Hacienda, con la Seguridad Social y bueno, digamos que nosotros decidimos hacer las cosas bien.
A pesar del intento, no funcionó. Mundo Sala, al término del curso 2013-2014, diluyó su actividad en un espacio en el que sigue sin haber un medio especializado profesional.
Bueno, realmente es algo que desgraciadamente se empezó a ver en los primeros meses, porque bueno, nosotros las vías de monetización con las que contábamos, pues el tiempo fue demostrando que no eran viables. Y digamos que ya los últimos 3-4 meses fue un poco crónica de una muerte anunciada, luchando contra corriente, pero sin posibilidades reales de sacarlo adelante.
Intrusismo, ausencia de público, crisis económica, son varios los factores que dificultan un medio especializado en fútbol sala que no se base en regalar contenido. La receta aún no existe, pero el secreto está en no rendirse. Bueno, después de este reportaje acerca del fútbol sala y los medios de comunicación, esa fusión que todavía está en vías de expansión, tenemos ya al otro lado del teléfono a uno de los periodistas más importantes en esto del fútbol sala en este país, comentarista en Eurosport, presentador del programa Pista Azul de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Además, también es creador de ese movimiento que tanto le gusta a nuestro compañero Javier Rubio, de Pon un pívot en tu vida. Un pívot no vamos a poner hoy, pero sí vamos a poner a don Gustavo Muñana, nuestras vidas durante un ratito. Gustavo, muy buenas.
Un placer poder saludaros.
Hace tan solo una semana se disputó la Copa de España. ¿Se esperaba una competición tan espectacular como lo fue?
Pues la verdad es que es un tópico que siempre decimos los futsaleros, de que esta Copa va a ser la mejor de la historia, y la verdad es que cada Copa va superando a la anterior, porque yo creo que, al igual que los aficionados al fútbol sala, solo nos acordamos de lo último, aunque seamos periodistas y podamos tirar de hemeroteca y de memoria. Entonces, con lo cual, pues pensábamos que Logroño era insuperable y nos hemos encontrado en Ciudad Real con un Quijote Arena que era precioso y más encalanado con la pista azul, y sobre todo pues con algo que también echábamos en falta, que era una sorpresa que un equipo pequeño, modesto, hiciera soñar a los demás, democratizase un poquito más el fútbol sala, y Jaén Paraíso Interior, pues yo creo que todos empatizamos con él y ha tenido una tremenda repercusión mediática, y eso era lo que se perseguía. Yo, la verdad es que no, si te soy sincero, no me lo esperaba. Pensaba que en las porras estas, pues pensaba que el Fútbol Club Barcelona iba a sacar a pasear todo su dominio, y hay que dar las gracias a Jaén Paraíso Interior por el ejercicio que hizo de fútbol sala colectivo y de demostrar que el fútbol sala tiene eso de mágico, y que sobre todo la Copa de España es un escenario ideal para protagonizarlo.
En los últimos años, tan solo 3 equipos han peleado por los títulos nacionales. ¿Crees que era necesaria una sorpresa como la que hablabas de Jaén para reactivar el fútbol sala, para romper esa hegemonía de estos 3? ¿O el formato de liga regular no invita a ello?
No, que va, para nada. O sea, es decir, yo creo que tanto el formato de liga regular como el formato de esta Copa de España, seamos realistas, la Copa de España es el escenario ideal. O sea, es decir, es un torneo, 4 días, y tú empiezas enchufado, vas subiendo pulsaciones, vas mejorando sensaciones, y eso fue lo que le pasó al Jaén. Entonces, con lo cual, la Copa de España es el sitio ideal para protagonizar un sorpresón como el que ha protagonizado Jaén. Luego, hemos visto a lo largo de estas temporadas que, lógicamente, el formato de fase de liga regular, pues es muy justo, te deja realmente donde tú estás, y luego, lógicamente, cuartos de final, semifinal y final, si mal no recuerdo, Segovia es el único que ha roto ese tridente de equipos en los últimos años, y llegó a la final con el Fútbol Club Barcelona muy, muy justito. Entonces, con lo cual, seguramente la Copa es el sitio ideal, también tenemos la Copa del Rey, donde Martí Santa Coloma ha sorprendido al Pozo y va a tratar de plantar cara el próximo 2 de mayo a Inter Movistar. Digamos que tenemos un calendario muy completo y muy amplio. Lo que sí es cierto que en la Liga es más difícil dar la sorpresa, en tanto en cuanto después de la Liga regular hay unos playoffs muy, muy, muy exigentes. Pero bueno, para cualquier equipo de la zona media que no sea Inter, Pozo o Barcelona, jugar los playoffs ya es un premio, y llegar a semifinales también. Entonces, con lo cual, lógicamente, lo que ha hecho Jaén es una gesta épica en la Copa de España, y se daban las circunstancias para ello.
Hola, Gustavo, buenos días. Soy Javier, me presento. Hace 5 años el Jaén se encontraba en una situación muy delicada, llegando a estar al borde de la desaparición, y este año se ha llevado la Copa de España. Antes señalabas que la repercusión mediática que ha tenido la victoria del Jaén en la Copa ha sido brutal. ¿Crees que este ejemplo puede ser bueno para atraer inversores a equipos más modestos?
Sí, por supuesto, y además Jaén es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Yo he escrito varios artículos, no ya solo a nivel de dirección deportiva, en el que se entronca un poco también la gestión económica, fichar lo que se necesita pagando lo que puedes pagar. Entonces, con lo cual, yo creo que ahora mismo siempre lo he defendido y lo he comentado, que creo que el fútbol sala ya pasó su particular crisis o travesía por el desierto antes de la crisis que ahora está afectando en otros deportes de lleno, como el balonmano, el baloncesto, el hockey, pero nosotros ya pasamos nuestra travesía por el desierto, nos hemos acoplado, nos hemos reinventado, por decirlo de alguna manera, y Jaén es un claro ejemplo de ello. Como vosotros habéis dicho, hace 5 temporadas estuvo a punto de descender, Nicolás Sabariego apostó por el club con el Fuconsa, el director deportivo, logró sacarlo adelante y ahora mismo cuenta con el apoyo de numerosas empresas de Jaén y sobre todo con la Diputación en el Ayuntamiento, que tienen en el equipo un vehículo de publicidad bastante bastante potente, sobre todo con el retorno que han logrado. Daros cuenta que el retorno mediático y de exposición que han logrado con esta Copa de España es increíble. Pero vamos, centrándonos en lo que es la gestión y en lo económico, sí, creo que ahora mismo fútbol sala es un deporte asequible, es un deporte que está bien estructurado, es un deporte que mediáticamente tiene mucha repercusión y es un deporte en el que es rentable invertir. No estamos hablando de grandes cantidades para tener un equipo como Jaén, que ha sido capaz de proclamarse campeón de la Copa de España, eso sí, haciendo las cosas bien, como os he dicho, fichando bien, sabiendo lo que fichan y sabiendo lo que pagan, y sobre todo pagándolo el día uno, que a día de hoy eso es muy muy importante. Y los jugadores también se han empezado a dar cuenta, prefieren un club serio, un club cumplidor, un club que pague el día uno, que no un club que te prometa muchas cosas y luego no te pague en 3 meses. Entonces, en ese sentido, yo creo que el fútbol sala está un poquito más avanzado que otros deportes de los mal llamados minoritarios.
Dices que el Jaén sabe fichar, ficha sabiendo qué jugadores necesita, teniendo garantía de pago. Va a tener que reinventarse esta temporada porque tras el éxito en esta Copa, la plantilla no va a pasar desapercibida y seguramente los grandes equipos se fijen en Jaén para reforzar sus plantillas.
Puede ser, lo que pasa es que tú fíjate, ya la plantilla del Barcelona es difícil mejorarla, y teniendo en cuenta que incluso ya tienen 2 o 3 jugadores fichados de esas llamadas internacionales de nuevo cuño, la plantilla de Inter también es difícil mejorarla. El Pozo puede pescar algo, luego a partir de ahí habrá equipos extranjeros, pero a mí la competición italiana no me merece garantías. Yo creo que equipos rusos o equipos del este de Europa, pues son experiencias bastante exóticas, como digo yo. Entonces, con lo cual, yo no veo tan difícil que Jaén, lógicamente un poquito al alza, pueda renovar y mantener el bloque. Va a perder 2 o 3 jugadores seguro, pero también os advierto que hay muchos jugadores que a día de hoy quieren jugar en el Jaén Paraíso Interior, pues por lo que ha demostrado. Es un equipo muy atractivo también, va a jugar la Copa de España, es decir, es un equipo ahora mismo donde todo el mundo también quiere ir, y con eso va a jugar Jaén Paraíso Interior, sobre todo teniendo en cuenta que han demostrado eso, seriedad en la gestión. Por encima del éxito deportivo, han demostrado seriedad en la gestión y también han demostrado tener una masa social importantísima. Entonces, con lo cual, ahora mismo Jaén es un equipo goloso al que ir y del que a lo mejor para algunos es muy difícil irse. Pero vamos, lógicamente, ya lo ha dicho Jaén, que no le va a cerrar las puertas a nadie, que no, si hay algún equipo grande que quiera a alguno de sus jugadores, que por cierto todos acaban contrato, pues que se lo van a facilitar, porque ellos se consideran en condición de poder encontrar un relevo de garantías, y así lo han demostrado. Se han reinventado, han fichado 10 jugadores. Cuando a mí en agosto, junio, agosto, empezaron a perder jugadores andaluces, no sabía muy bien hacia dónde iba el proyecto, pero lo tenían todo muy bien atado, esperaron hasta los últimos días, fueron fichando jóvenes, luego veteranos, y esperando a que el mercado fuera a la baja para poder presentar una oferta acorde a lo que ellos podían pagar, convencieron a los jugadores con el proyecto deportivo, y ahí están los éxitos logrados y cosechados, porque hay que recordar que no solo han ganado la Copa de España, señores, también tiene su billete en el bolsillo para jugar los playoffs. O sea, es decir, que la temporada no se ha acabado y que yo veo a Jaén en semifinales, que ya sería todo un pelotazo.
Pasando ya a los equipos más importantes de esta Liga Nacional de Fútbol Sala, el Pozo Murcia parece que cada vez le cuesta un poquito más competir en los últimos torneos ante Inter, Movistar y Barça. En esta ocasión perdió contra el Jaén en cuarto de final. ¿Veremos este verano una inversión importante del conjunto murciano para hacer frente y poder volver a ser ese equipo dominador?
Veremos una renovación importante, no una inversión importante, una renovación importante y una inversión inteligente, yo creo. Yo creo que el Pozo Murcia se ha caracterizado por estar muy bien gestionado, dependiendo siempre como depende de su dueño, de Don Tomás Fuertes, el dueño del Pozo. Entonces, con lo cual, yo creo que sí va a haber un notable cambio de piezas, yo creo que va a haber una renovación importante, pero no va a haber desembolsos importantes. O sea, es decir, yo creo que ahora mismo el mercado, como os he dicho, ya no está tan inflacionado, el mercado se ha normalizado y ahora mismo hay posibilidades de fichaje bastante más asequibles de lo que a día de hoy ellos podrían tener en la plantilla. Entonces, con lo cual, va a haber una renovación importante, pero con una inversión inteligente.
Antes hablabas de la plantilla del Barça, que decías que era difícilmente mejorable. ¿Cómo ves sus aspiraciones para la próxima UEFA Futsal Cup?
Pues ayer hablando con un compañero de otro medio de comunicación que preparó un reportaje sobre esta UEFA Futsal Cup, yo lo veo bastante complicado. Yo creo que es la UEFA Futsal Cup más difícil de las que podría lograr, de las que ha logrado el Fútbol Club Barcelona, teniendo en cuenta que van a jugar en Lisboa, donde ya está todo el aforo vendido, es decir, el pabellón medio arena con 10.000 espectadores ya es un récord de asistencia a una fase final del máximo torneo continental. En el Quijote Arena, sinceramente, frente al Jaén, nos demostraron que en un ambiente tan hostil pues no dieron la talla, nos dejaron a todos un poquito fríos. Después de ver lo que habían hecho con Magna y Aspil, nos dejaron a todos un poquito fríos. Entonces, con lo cual, pues yo creo que empezando por ese duelo de cuartos de final, perdón, y luego les esperan cualquiera de los dos que pase, dos auténticos transiberianos, como son el Dinamo Moscú y el Kaidat Almaty. Yo mi gran favorito, mi tapado, lógicamente al margen del Fútbol Club Barcelona, es el Kaidat Almaty, que es una constelación de estrellas muy bien entrenado por Cacao. Entonces, con lo cual, va a ser un torneo precioso también, la Final Four, pero de verdad que va a ser muy, muy, muy difícil para el Fútbol Club Barcelona, que nadie se fiere de las diferencias enormes que hay entre la plantilla del Sporting y el Fútbol Club Barcelona, porque seguramente se van a reducir cuando ruede el balón sobre el pabellón Mediarena con 10.000 aficionados portugueses animando al Sporting.
Gustavo, hace unos años el Real Madrid estuvo cerca de comprar la plaza, comprar el Carnicer Torrejón, pero finalmente lo descartó. La entrada del conjunto blanco sería beneficiosa mediáticamente, evidentemente, porque una entrada del Real Madrid y el Barça en la misma liga ya le daría, ya aparecería bastante en los medios, pero por el contrario, ¿podría llevar a la Liga Nacional de Fútbol Sala a ese duopolio que existe, por ejemplo, en ACB, que se ve bastante, o en la Liga, la LFP?
No, yo no, por partes. La entrada al Real Madrid es como una quimera, o sea, es decir, es como el santo grial del fútbol sano. Entonces, con lo cual, ni ha estado muy cerca ni ha estado muy lejos, y bueno, lo de Carnicer fue un ofrecimiento, pero como uno más, y seguramente haya muchos más equipos que han estado más cerca que Carnicer, lo que pasa que no se ha hecho tan público, también porque a Carnicer le interesaba. Pero realmente, yo os puedo asegurar de primera mano que ha habido otros proyectos encima de la mesa del Real Madrid, más serios, más interesantes y más atractivos, y los han descartado. Dicho esto, sea de paso, me gustaría decir otra cosa, pero no podemos esperar al Real Madrid en la sección de fútbol sala, porque me parece incompatible con la presidencia de Florentino Pérez y muy difícil de hacerle cambiar de opinión. Esto hay que decirlo así, porque se está hablando con directivos, se está hablando incluso con gente que representa a Florentino Pérez, entonces con lo cual pues hay que decirlo así, no hay que crear falsas esperanzas de algo que yo creo que no va a suceder, al menos en un corto plazo. Luego, a partir de ahí, no ya solo por la entrada al Real Madrid, yo creo que se rumorea y mucho la llegada de Valencia a la Liga Nacional de Fútbol Sala, hay mucha gente pendiente del ascenso del Betis a segunda, del ascenso del hipotético ascenso del Elche a primera, hemos visto la temporada que está haciendo el Levante. Yo no soy para nada fundamentalista, al revés, y a mí todo el que venga a mejorar la Liga Nacional de Fútbol Sala será bienvenido. Y en este sentido yo creo que enriquecería más un enfrentamiento Madrid-Barcelona que empobrecería, porque también aquí hay equipos que tienen mucha tradición y entidad, como el Pozo Murcia y otros equipos. Entonces, con lo cual, tú imaginaos, por ejemplo, la llegada de el Barcelona, donde va llena, pues imaginaos el Real Madrid también. Entonces, con lo cual, todo eso sería beneficioso. beneficiosa para todos los equipos, ¿sabes? Entonces, con lo cual yo lo vería muy positivo, de verdad.
Gustavo, la Comunidad Valenciana históricamente ha sido protagonista con equipos como Valencia Bijusa, Benicarló y sobre todo Playas de Castellón. Después de unos años, en Valencia, lo que es la provincia, ha vuelto a la élite de la mano del Levante. También está el Peñíscola en Castellón, el Elche, como decías, peleando por el ascenso. ¿Se podría decir que el fútbol sala valenciano vuelve a respirar en las categorías punteras de la liga?
Pues sí, la verdad es que a mí me produce mucha alegría, porque es una comunidad autónoma a la que tengo mucha, afinidad y que ha hecho mucho por el fútbol sala. Y como vosotros decís, el Peñíscola, a lo mejor, todos nos dejamos deslumbrar por este Super Jaén, pero a lo mejor por el Palma Futsal, pero el temporalón que está haciendo el Peñíscola, con ese pequeñito borrón de quedarse fuera de la Copa en extremis, estoy seguro que el Peñíscola podría haberla liado también en la Copa, con un fútbol sala alegre, dinámico y sin ninguna responsabilidad. Y yo creo que la va a liar en los playoffs el equipo de Carlos Sánchez, que llega fresquito, que llega con muchas renovaciones, con el futuro garantizado para muchos y con ganas de la guerra, como ha hecho Jaén en la Copa de España. Luego está el Levante. A mi gusto, el Levante este año se ha quedado un poquito cortito, era un año para haber sido un pelín más ambicioso, pero la verdad es que el equipo granota va pasito a pasito, ya lo hizo ascendiendo de segunda a primera, y este año se han conseguido en primera, ya tienen la permanencia en el bolsillo, y yo creo que el año que viene el Levante dará que hablar. Y con respecto al Elche, pues yo creo que todos estamos esperando que dé ese saltito a primera, y imaginaos lo que serían esos tres equipos en primera, y Valencia, si mal no recuerdo, le quitaría ahora mismo la hegemonía a Galicia, ya que Prone Lugo ha descendido, le quitaría la hegemonía a Galicia en primera división. Eso sería un hecho muy importante para vuestra comunidad autónoma.
Al margen de eso, ¿Sería viable volver a un sistema, una categoría dividida de forma territorial en segunda división, por ejemplo, como era antes, para contrarrestar esos problemas económicos y de desplazamiento y de inversión temporal que tienen los equipos?
Mira, yo en ese sentido no me gusta enfrentarme a nadie. Ha habido un medio de comunicación bastante destacado que ha lanzado esa hipótesis, pero de verdad os puedo decir de primerísima mano que esa hipótesis no se trabaja para nada en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que las bases de competición de la próxima temporada ya están sentadas. Os puedo garantizar que no hay problemas, lógicamente, no hay problemas económicos en equipos de segunda, claro que los hay, como en cualquier otro equipo, pero os puedo garantizar que la fortaleza y la salud de la competición de segunda división es envidiable. Ahora mismo hay, si mal no recuerdo, 9 equipos peleando por entrar en los puestos de playoff de ascenso. Hay equipos luchando por evitar el descenso, Sabordín, Sierra, Salinas, que ha sido un poco el Prone Lugo de segunda. Es decir, de verdad, que la segunda división, o sea, es decir, no os dejéis guiar por lo que puedan decir. Yo la conozco, la sigo, voy a los pabellones y la segunda división goza de mucha salud. Es cierto que es una categoría difícil, es una competición en la que a veces no tiene la repercusión necesaria. Es una pequeña travesía por el desierto, es un peaje que tienes que pagar si quieres llegar a primera división, porque si no sería muy barato jugar en primera. Y de verdad que en la segunda división tenemos equipos como Plástico Romero Cartagena, tenemos a Brihuega haciendo soñar a una localidad de 2.000 habitantes, tenemos Valdepeñas que llena, tenemos al Colegio Arena Gran Canaria, tenemos a Melilla que seguramente se quede fuera de la lucha del ascenso con un equipo para jugar en primera. Tenemos a un Mantequera que en Málaga todo el mundo ya le ha dicho casi que sí, que pueden jugar en primera y pueden hacer historia. Es que no veo el problema, no veo no veo a quién se le ha ocurrido la disparatada idea de desfigurar una competición que le ha costado tantos años a la Liga Nacional de Fútbol Sala reconfigurarla. Es que de verdad es que no tiene ningún sentido. Yo garantizo que hay muchos equipos pendientes de jugar en segunda división y mismamente os lo acabo de decir. Si el año que viene entra el Betis en segunda y entra el Valencia, va a haber cola para jugar en segunda división. ¿Cómo vamos a hacer dos grupos y tal? ¿Cómo vamos a volver al pasado? De verdad que no me gusta polemizar, pero antes de informar hay que informarse y hay que contrastar. Y las bases de competición de la próxima temporada están aprobadas y se va a repetir el modelo de competición, una competición totalmente solvente y fiable y que además que funciona a la perfección.
Lo decía, no nos hemos dejado guiar por nada, te lo aseguro. Ha sido una cuestión que ha nacido desde aquí. sin leer nada. Lo decía por...
aunque quien nos ha informado, de verdad, yo te digo que yo estoy muy bien informado.
No lo dudamos para nada.
Y ya te digo que en ningún momento se ha barajado sobre esa hipótesis. Lógicamente, hay unos costes muy altos. Yo el otro día estuve con dirigentes de Oparrulo, imaginaos los viajes de Ferrol hacia abajo. Pero Oparrulo Ferrol, un histórico, está contentísimo con la competición. Entonces, con lo cual, pues es que de verdad no le veo mayor problema.
Lo decía Gustavo por esa, aunque la competición sea muy sana, haya mucha emoción por arriba esta temporada, porque aquí se tiene la sensación, la gente que, bueno, aquí nosotros somos los que más o menos nos gusta el fútbol sala, y la gente que no es tan afín a este deporte aquí en la universidad nos pregunta, y la percepción que se tiene, al menos aquí, es que en puede jugar cualquiera, es por eso como lo de la irrupción del Valencia o la de Salinas, el descenso de Parrulo y que se mantuvo al final en segunda división. Como que se tiene la percepción de que quien paga, juega. Por eso el hacer un más asequible y potencializar el espíritu competitivo, que al final es como si se devalúa la competición. Por eso, no, a raíz de eso venía
así,
la pregunta.
Así devaluaríamos el acceso a primera. Si nosotros bajamos todavía más el listón en segunda, yo es que no estoy en contra de para nada. Igual que os he dicho antes que no era fundamentalista, no estoy en contra para nada de cuando los méritos deportivos no tienen los requisitos económicos. No estoy en contra de que llegue un proyecto serio y a nivel económico y que pueda jugar en segunda, de verdad, pero tiene que haber una antesala a la primera división. En este caso vosotros ponéis el ejemplo de Lince Sierra Salinas, que ha jugado por invitación. Lógicamente el proyecto deportivo les ha salido mal, pero a nivel económico me consta que han cumplido con todas sus obligaciones. Entonces, con lo cual, a lo mejor se ha desvirtuado un poco la competición. Tal vez, a lo mejor podría haber salido bien. El año que viene se está esperando al Valencia que juegue por invitación o que compre una plaza, que es un mecanismo que está perfectamente articulado en los reglamentos de la Federación Española de Fútbol. Si el Valencia o alguien vinculado al Valencia quiere comprar una plaza de un equipo de segunda B y este recibe una invitación para jugar en segunda, siempre y cuando cumpla los requisitos económicos, puede jugar. Tampoco lo tenemos que demonizar, porque lógicamente hay que tratar de potenciar la competición, pero de nada sirve, a mí de nada sirve, por ejemplo, el Betis el año pasado obtiene el ascenso por méritos deportivos, pero en una decisión totalmente coherente, no tienen el apoyo del Betis, del club de fútbol recién descendido a la segunda división, deciden quedarse en segunda B. Este año parece ser que llevan trabajando todo el año con la hipótesis de subir a segunda, tienen los respaldos económicos y parece ser que se va a concretar ese ascenso del equipo de Liópolis. Entonces, con lo cual, pues vamos a verlo. Yo ya te digo que no... Yo es que prefiero... No quiero ser optimista, pero me gusta ser un realista bien informado. Entonces, en ese sentido, de verdad, que no hay ni que demonizarlo ni que ponerlo en un contraste negativo, para nada, todo lo contrario. Yo lo positivizaría, y sí es cierto que el experimento de Sierra Salinas ha salido mal, pero ha servido para tener una competición potente. Me consta que Sierra Salinas está compitiendo y todavía no ha puntuado, pero está dando la cara y está jugando. Entonces, con lo cual, prefiero tener una competición de 16 equipos o de 14 equipos mejor que una competición de 13. Entonces, con lo cual, pues de eso se trataba. Entonces, con lo cual, este año, si vuelve a abrirse la puerta de jugar por invitación, pues espero que sea equipos a lo mejor un poquito más solventes a nivel deportivo que el Lince Sierra Salinas. Pero en ese sentido, pues no lo veo nada mal, no soy nada fundamentalista. Entonces, con lo cual, y la teoría esta de que juega cualquiera, pues tampoco se ha demostrado, porque hubo muchas otras invitaciones aquí por el Madrid potentes, como el Leganés o como Rivas, o aquí por Andalucía, al final no han querido jugar. Entonces, con lo cual, no entiendo por qué hay que abaratar los costes, por qué hay que hacer más grupos, porque esto es la segunda división. La segunda división B tiene cada grupo territorial. No queramos acortar los plazos, porque eso perjudicaría, yo creo, lógicamente, el sistema jerárquico de primera, porque si convertimos la segunda en segunda B, pues a lo mejor eso que vosotros decís de aquí juega cualquiera, imaginaos que no pasaría en primera. Entonces, con lo cual, yo creo que cada categoría tiene su función, y en ese sentido yo creo que ahora mismo el fútbol sala español está bastante bien estructurado.
Pues nada, Gustavo, muchísimas gracias por atendernos y te esperamos a la próxima.
Venga, un saludo. Gracias a vosotros.
Gustavo.
Emitiendo.
Igual. Pues nosotros vamos llegando al final del programa sin tiempo apenas, 15 segunditos nos quedan para cerrar. Javier Rubio, hasta la próxima, que volveremos. Todavía nos quedan dos programitas.
Nos quedan dos programas, volveremos y repasaremos cómo van los equipos valencianos.
Y feliz año nuevo. A Paco Ornais, que ha estado ahí aguantándonos, sufriendo, muchas gracias, y a ustedes. Hasta la próxima, gracias, chao.
Que no tenga sueño, yo no tengo ganas de dormir.
fijo en cualquier tontería. Ojito al cruzar esa vía delante de mí, que aún me queda energía todavía y la sonrisa puesta al revés. Sé que me dejé llevar por el alcohol, fui dando tumbos sin rumbo como una cometa que nadie sujeta, que si el viento no la mueve queda quieta como tú. Esperando el autobús, bajo un temprano sol, la primerita luz. Tu cara iluminó, yo no supe qué hacer. Me fui corriendo al fondo del oscuro callejón donde me escondo.